Brethren, we're assembled this
evening. Hermanos, estamos reunidos esta noche como un cuerpo poderoso del sacerdocio, tanto aquí en el centro de conferencias como en muchos lugares alrededor del mundo. Me siento honrado por el privilegio de hablarles. Ruego que la inspiración del Señor guíe mis pensamientos e inspire mis palabras. Durante las últimas semanas, al contemplar sobre lo que les podría decir esta noche, he pensado muchas veces en nuestra bendición de ser portadores del sagrado sacerdocio de Dios. Cuando miramos al mundo en su totalidad, con una población de más de 6,500,000,000 de personas, nos damos cuenta que somos un grupo muy pequeño y selecto. Los que poseemos el sacerdocio somos, en las palabras del apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio. El presidente José F. Smith definió el sacerdocio como el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual éste puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana, por el cual éste puede declarar la voluntad de Dios como si ángeles estuviesen presentes para declararla ellos mismos, mediante el cual los hombres quedan facultados para que lo que aten en la tierra sea atado en los cielos y lo que desaten en la tierra sea desatado en los cielos. El presidente Smith agregó, el sacerdocio es sagrado y debe mantenerse sagrado para la gente. Mis hermanos, el sacerdocio es un don que trae no solo bendiciones especiales, sino también responsabilidades solemnes. Es nuestra responsabilidad vivir de tal manera que seamos dignos del sacerdocio que poseemos. Vivimos en una época en la que nos encontramos rodeados por muchas cosas que tienen la intención de atraernos a caminos que conducen a la destrucción. Evitar esos caminos requiere determinación y valor. El valor cuenta. Aprendí esa verdad de una forma vívida y dramática hace muchos años. En ese entonces era obispo. Se realizaba la sesión general de nuestra conferencia de estaca en el Salón de Asambleas de la Manzana del Templo en Salt Lake City. Se iba a reorganizar nuestra presidencia de estaca. El sacerdocio arónico, incluyendo a los obispados, estaba encargado de la música para la conferencia. Al terminar de cantar el primer himno, el presidente José Fielding Smith, la autoridad visitante, fue al púlpito y leyó los nombres de la nueva presidencia de estaca para sostenerlos. Estoy seguro de que les habían avisado el presidente Fexer y el presidente Byrd. Ambos habían sido consejeros, conocían de su llamamiento y se les había avisado. Pero entonces indicó de que mi nombre iba a ser sostenido también para ser el segundo consejero en la presidencia de estaca. Y yo no tenía ni conocimiento de ello. Cuando pude tener el valor y responder a ser consejero en la presidencia de estaca, recordé la canción que acabábamos de cantar como coro. Tenía que ver con la palabra de sabiduría y se llamaba Ten valor, hijo mío, para decir no. Ese día escogí como tema de mis palabras Ten valor, hijo mío, para decir sí. Se nos exige a cada uno mostrar valor constantemente. Valor para defender nuestras creencias. Valor para cumplir nuestras responsabilidades. Valor para honrar nuestro sacerdocio. Donde quiera que vayamos, nuestro sacerdocio nos acompaña. ¿Permanecemos en lugares santos? El presidente J. Reuben Clark, hijo, que sirvió por muchos años como consejero en la primera presidencia, dijo, el sacerdocio no es como la ropa, que se puede quitar y luego volver a poner. Dependiendo de nosotros, es un legado eterno. Continuó, si tuviésemos esa convicción de que no podemos dejar de lado el sacerdocio y de que Dios nos considerará culpables si lo degradamos, nos salvaría de hacer un buen número de cosas y nos salvaría de ir a muchos lugares. Si cada vez que nos alejásemos de la vía recta y angosta, pensáramos, poseo el sacerdocio, ¿debería hacerlo? No nos tomaría mucho tiempo volver al camino recto y estrecho. Fin de la cita. El presidente Spencer W. Kimball dijo, el poder del sacerdocio que poseen no tiene límites. Cualquier limitación proviene de ustedes. Si no están en armonía con el Espíritu del Señor, se limitan ustedes mismos en el poder que ejercen. Mis hermanos del sacerdocio, desde el más joven al más anciano, ¿viven su vida de acuerdo con lo que el Señor requiere? ¿Son dignos de poseer el sacerdocio de Dios? Si no lo son, tomen la decisión aquí y ahora. Ármense del valor necesario y realicen cualquier cambio que sea necesario para que su vida sea lo que debe ser. Para navegar a salvo los mares de la mortalidad, necesitamos la guía del marinero eterno, el gran Jehová. Si estamos en la obra del Señor, tenemos derecho a su ayuda. Yo he recibido su ayuda en innumerables ocasiones de mi vida. Durante las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, cumplí los 18 años y me ordenaron elder. Una semana antes de partir a la Marina en servicio activo. Un miembro del obispado de mi barrio estaba en la estación para despedirme. Justo antes de subir al tren, me dio un libro que coloco frente a ustedes esta noche. El título es El Manual Misional. La fecha, 1944. Yo me reí e hice el comentario, estaré en la Marina, no en una misión. Él me contestó, llévatelo igual, tal vez te sea útil. Y lo fue. Durante el entrenamiento básico, el comandante de la compañía nos enseñó cómo empacar la ropa en una bolsa grande de marinero. Nos aconsejó, si tienen un objeto duro y rectangular para poner en el fondo de la bolsa, su ropa se mantendrá más firme. De inmediato pensé, ¿dónde voy a encontrar algo duro y rectangular? De inmediato pensé en el objeto rectangular adecuado, el manual misional. Así me sirvió por 12 semanas, hasta el fondo de esa bolsa. La noche antes de salir de licencia para Navidad, como siempre, pensábamos en casa. Había silencio en las barracas. De repente me di cuenta de que mi amigo de la litera contigua, un miembro de la iglesia, Leland Merrill, se quejaba de dolor. Le pregunté, ¿qué te pasa, Merrill? Contestó, estoy enfermo, realmente enfermo. Le aconsejé que fuera al dispensario de la base, pero me contestó, con razón, que si lo hacía, no podría ir a casa para Navidad. Creo que entonces le sugerí que se callara para que no tuviéramos que despertar a todos. Las horas se prolongaron y sus quejidos aumentaron. Entonces, en desesperación, susurró, «Monson, ¿no eres tú un elder?» Admití que así era, tras lo cual me rogó, «Dame una bendición». Me di cuenta de que nunca había dado una bendición. Nunca había recibido una bendición. Ni tampoco había observado darse una bendición. Oré al Señor pidiendo ayuda. Se me contestó, mira al fondo de la bolsa de marinero. Así que a las 2 de la mañana, vacié el contenido de mi bolsa en el piso. Llevé el objeto duro y rectangular, el manual misional hacia la luz, y leí cómo bendecir a una persona enferma. Ante la mirada curiosa de alrededor de 120 marineros, procedí a darle una bendición. Antes de que guardara mis cosas, Leland Merrill dormía como un niño. A la mañana siguiente, Merrill me dijo con una sonrisa, «Monson, me alegro de que tengas el sacerdocio. Solo mi gratitud superó su alegría». Gratitud no solo por el sacerdocio, sino por ser digno de recibir la ayuda que se requería en un momento de necesidad y por ser digno de ejercer el poder del sacerdocio. Hermanos, nuestro Señor y Salvador dijo, «Ven, sígueme». Si aceptamos su invitación y caminamos en sus pasos, Él enderecerá nuestras veredas. En abril del 2000, sentí tal ayuda. Había recibido una llamada telefónica de Rosa Salas Gifford, a quien no conocía. Me explicó que sus padres habían venido de visita de Costa Rica por unos meses y que justo una semana antes de su llamada, a su padre, Bernardo Augusto Salas, lo habían diagnosticado con cáncer. Me indicó que los doctores le habían informado a la familia que el padre solo iba a vivir unos días más. El gran deseo de su padre, me explicó, era conocerme a mí antes de morir. Me dio su dirección y me preguntó si yo podría ir a su casa en Salt Lake City para conversar con su padre. Debido a reuniones y obligaciones, era bastante tarde cuando salí de la oficina. Pero en vez de ir directamente a casa, tuve la impresión que debía ir más hacia el sur y visitar al hermano Salas esa misma noche. Con la dirección en la mano, traté de encontrar la casa. Con bastante tráfico y con poca luz, me pasé del lugar donde la calle que conducía a la casa debía haber estado. No podía ver nada. No me doy por vencido fácilmente. Di la vuelta alrededor de la cuadra y volví. Todavía nada. Traté una vez más. Y aún ni señales de la calle. Comencé a sentir que estaría justificado si me volvía a casa. Había hecho un galante esfuerzo, pero no había encontrado la dirección. Ofrecí una oración en silencio para pedir ayuda. Me sentí inspirado a acercarme al lugar en dirección opuesta. Recorrí una cierta distancia y le di la vuelta, de modo que ahora estaba del otro lado de la calle. En esa dirección había menos tránsito. Al acercarme al lugar otra vez, pude ver a través de la tenue luz una señal tirada al borde de la calle y un camino casi invisible, lleno de hierbas, que conducía a un pequeño edificio de apartamentos y a una casa pequeña a cierta distancia de la calle principal. Al dirigirme hacia los apartamentos, una niña pequeña vestida de blanco me hizo señas con las manos y supe que había encontrado a la familia. Me invitaron a la casa y luego me llevaron al cuarto donde reposaba el hermano Salas. Alrededor de la cama se encontraban las tres hijas, un yerno y la hermana Salas. Todos menos el yerno eran de Costa Rica. Por la apariencia del hermano Salas, se notaba la gravedad de su estado. Tenía un paño húmedo, deshilachado, sobre la frente, no una toalla, sino un paño húmedo, indicando la humilde situación económica de la familia. Después de despertarlo, el hermano Salas abrió los ojos y una tenue sonrisa adornó sus labios cuando lo tomé de la mano. Le dije, «He venido a conocerlo». Sus ojos y los míos se llenaron de lágrimas. Pregunté si deseaban una bendición y la respuesta unánime de los familiares fue afirmativa. Ya que el yerno no poseía el sacerdocio, le di una bendición del sacerdocio yo solo. Las palabras parecían fluir libremente bajo la dirección del Espíritu del Señor. incluí las palabras del Señor que se encuentran en la sección 84 de Doctrina y Convenios, versículo 88. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Después de la bendición, expresé unas palabras de consuelo a los acongojados familiares. Hablé despacio para que pudieran entender mi inglés. Y después, con mi poca habilidad de hablar español, les hice saber que los amaba y que nuestro Padre Celestial los bendeciría. Les pedí la Biblia de la familia y les señalé el versículo 4 de Tercera Juan. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Les dije, esto es lo que su esposo y su padre desea que recuerden ahora que se prepara para dejar esta existencia mortal. La dulce esposa del hermano Salas me pidió que escribiera la referencia de las dos escrituras que había compartido con ellos, para que las pudieran volver a leer. Como no tenía nada a mano donde escribirlas, la hermana Salas buscó en su bolso y sacó un pedacito de papel. Al agarrarlo, noté que era un recibo de diezmos. Mi corazón se conmovió cuando me di cuenta de que, a pesar de las condiciones muy humildes en las que vivían, eran fieles pagadores de diezmos. Después de una tierna despedida, me acompañaron a mi auto. Al dirigirme a casa, reflexioné sobre el espíritu especial que sentimos. Experimenté también, como muchas veces antes, un sentimiento de gratitud porque mi Padre Celestial había respondido la oración de otra persona a través de mí. Mis hermanos, recordemos siempre que el sacerdocio de Dios que poseemos es un don sagrado que nos trae a nosotros y a quienes servimos las bendiciones del cielo. Ruego que nosotros, donde quiera que estemos, honremos y protejamos ese sacerdocio, que estemos siempre en la obra del Señor y que conservemos el derecho de recibir su ayuda. Se está librando una batalla por las almas de los hombres, la suya y la mía, y continúa implacable. Como clarín, nos llega la palabra del Señor a ustedes, a mí y a todos los poseedores del sacerdocio por doquier. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Ruego que todos tengamos ese valor de hacerlo así. Es mi humilde oración, y ofrezco esta oración en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.